Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Durante los próximos 60 minutos tendremos acceso a algunas informaciones que espero los reconforten o les sirvan para algo y tengan brillo propio. Hablaremos, por ejemplo, con el máximo responsable de la imagen de Mitsubishi en España. Una marca que es todo pasión. Cualquier cosa se le podría decir menos que no tiene personalidad, porque desde luego que sí que brilla Mitsubishi con luz propia. Una de las cosas que fabrica es automóviles, pero automóviles con corazón. Nos centraremos en algunos modelos estrella, varios lo son, pero por ejemplo el Space Star. Y por ejemplo también el Outlander PEV, que llaman ellos, es PHEW. ¿Qué es? Pues sencillamente un híbrido que también es enchufable. Híbridos, ya saben, tienen al menos un motor de explosión y al menos un motor eléctrico. Y efectivamente el eléctrico siempre que pueden y cuando no pues van consumiendo combustible. Pero si además de híbrido el coche es enchufable, hay poquísimos en el mercado, lo que ocurre es que tenemos una autonomía mínima en eléctrico. No tenemos un coche eléctrico, de esos que da miedo conducir porque uno se puede quedar colgado cuando se termine precisamente la autonomía, sino que tenemos un coche con un motor de explosión del que tiraremos cuando se haya agotado la energía eléctrica. Como normalmente cuando llegamos a cualquier sitio lo que podemos hacer es enchufar, este Mitsubishi PEV, por ejemplo, solo exige un enchufe convencional, lo que pasa es que hay una autonomía mínima por debajo de la cual podemos a menudo estar sin necesidad de consumir una sola gota de carburante, en algunos casos gasolina como este, en otros casos gasóleo. Que vive usted a menos de 52 kilómetros de su lugar de trabajo y puede enchufar tanto en casa como allí, como en el escenario laboral, pues nunca tendrá que consumir combustible. Además hablaremos de otras cosas, repasaremos por ejemplo el caso del automovilista que quedó parapléjico en Sevilla porque chocó con un venado que invadió la carretera. ¿De quién es la culpa? ¿Eso es un accidente? ¿Es solamente un siniestro? Porque hay error humano, obviamente. En este caso ha decidido el tribunal que el dueño del coto no lo había mantenido adecuadamente. Ha hablado esta temporada el Supremo sobre este caso terrible. El ciudadano le quedó una discapacidad del 83%. Y habrá un par de asuntos sorpresa que no les desvelo todavía para que no dejen de escuchar el programa simplemente. Muchas gracias, señoras, señores, por su atención, pues eso, por su escucha, por su compañía. Mitsubishi, una de las grandes compañías o uno de los grandes conglomerados empresariales mundiales, y en lo que nos toca más de cerca el corazón y las posibilidades nuestras como consumidores aquí en España, en tanto en cuanto fabrica automóviles que son objetos tecnológicamente muy atractivos y muy precisamente cardíacos, muy de latir cerca de nosotros, de alentar pasiones, en cuanto a todo eso también una parte de la compañía de Mitsubishi lo que fabrica son automóviles. Vamos a intentar acercarnos a ellos con Javier de la Calzada, que es precisamente su director de comunicación aquí en España, Javier de la Calzada Fernández de Córdoba. Hola Javier, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Habitualmente decimos aquí que a veces cuesta muchísimo dar a conocer a una marca. A ti que te voy a contar que esto ocurre todos los días y para eso madrugas, ¿no? Dar a conocer a una marca es dificilísimo, ¿no? Pero bueno, también ha sido una marca que ha tenido muy buenas épocas aquí en España.
Sí, efectivamente, vamos, Mitsubishi es una marca con una historia espectacular, ¿no? Y si algo me llama la atención de esta marca es que todo el mundo tiene un gran concepto de ella, ¿no? A pesar de que últimamente a lo mejor ha estado con menos novedades y presentando modelos nuevos, sí que la gente tiene en la memoria a Mitsubishi como una marca que hace coches fiables, seguros, fuertes, con lo cual eso es algo que tenemos que seguir potenciando.
Sí, por cierto que el logotipo, pues muchos de ustedes lo tienen ahora en mente, mucha otra gente a lo mejor lo conocía más todavía que el nombre, no lo sé, pero el logotipo, ¿qué significan esos tres poliedros?
Son tres diamantes.
Son tres diamantes, ¿no?
Sí, tres diamantes y bueno, pues efectivamente ese es nuestro símbolo y que es reconocido en el mundo entero, ¿no? Y no solamente también por los aires acondicionados, ¿no? Que cada vez que yo me asomo a una ventana veo uno y me alegro, lógicamente.
Se han llegado a vender, por eso que decíamos de los buenos tiempos, decenas de miles de coches y entiendo que un poco en eso estás trabajando y esa es vuestra idea.
Bueno, efectivamente, ahora vamos poquito a poco, ¿no? Pues somos una marca relativamente pequeña ahora mismo en España y queremos ir subiendo, ¿no? Afortunadamente vienen tiempos en los que vamos a presentar nuevos coches. Tenemos novedades frescas como el Outlander PHEV, que va a dar buenas alegrías a la compañía. También acabamos de presentar el Outlander con tracción 2, el ASX con tracción también delantera, con lo cual son novedades que vienen bien a nuestra gama y que nos posibilitan hablar nuevamente de Mitsubishi como una firma que está en constante movimiento. Y en verano, bueno, después de verano, otra gran novedad, que es Space Star, urbano, segmento A, coche pues 9.000 euros, 80 caballos, perfecto para la ciudad y muy, muy, muy bien equipado.
Vamos por partes. Lo primero, ¿qué es el Outlander? Hablando siempre para la gente de la radio, que no necesariamente es especializada en automoción. ¿Y por qué era necesario esta tracción a dos ruedas?
Bueno, en España la mayor parte de los coches que se venden son con tracción delantera, ¿no? Un ejemplo claro es el Qashqai, ¿no? Un auténtico fenómeno en ventas, cuyo modelo más vendido es el de tracción delantera. Con lo cual, Mitsubishi también tiene que competir en ese segmento y a pesar de la enorme de tradición que tiene la marca de todo terreno, campera, etcétera, sí que necesitamos estar en lo alto de las ventas y este coche con tracción delantera va a ser el que nos impulse a ello, ¿no? Lo mismo ocurre con ASX. ASX es un SUV más pequeño que Outlander que también va a tomar esa tracción delantera que le va a ayudar a seguir siendo el referente de Mitsubishi en cuanto a ventas se refiere.
¿El ASX es una remodelación de algo que ya había?
El ASX es nuestro coche estrella, es nuestro coche más vendido y es un SUV denominado compacto o crossover, ¿no? como se quiera llamar, y es realmente el coche que más vendemos y el que queremos potenciar.
Y luego otra estrella, tú lo nombrabas por el acróstico en inglés, es
PHEV,
el Outlander PHEV.
Bueno, PEV, ¿no? También lo llamamos Outlander PEV un poco, para más coloquialmente.
Aquí, ¿no? Sí.
Más coloquialmente, ¿no? Es el primer SUV híbrido enchufable del mundo, lo acabamos de presentar hace menos de un mes y bueno, es un auténtico alarde tecnológico en el que combina la tecnología híbrida enchufable, ¿no? Se puede enchufar en un enchufe normal de casa, ¿no? Tiene 52 kilómetros de autonomía en eléctrico y lo mejor de todo es que cuenta también con un motor de gasolina de 121 caballos, con lo cual no tienes esa angustia de cuando conduces un coche eléctrico que te vas a quedar tirado, ¿no? Si se te acaba las baterías, el motor de combustión entra en acción y te permite llegar a donde quieres.
Sí, la verdad es que aquí el discurso del político, habitualmente del político que está en la administración, no es demasiado sincero en cuanto al eléctrico, en el sentido de que nos aconseja compres tú un eléctrico ya, ahora, quizá antes de comprar un solo eléctrico. Habría que mirar muy bien cómo está el trayecto entre casa y el trabajo, ver en qué lugares se puede recargar, en qué lugares no.
Efectivamente, la mayor parte de la gente utiliza su coche de casa al trabajo y del trabajo a casa, con lo cual con Outlander PEV a lo mejor este usuario podría estar meses sin pasar por la gasolinera, ¿no? Pero de todas maneras, como te decía, ese motor de gasolina te ayuda en cualquier momento de apuro o necesidad, más bien, ¿no? Con lo cual es una solución por la que están optando las grandes compañías, las grandes marcas, no solo Mitsubishi, y bueno, es ahora mismo no el futuro, sino el presente.
Ya. Quizá deberíamos explicar también la diferencia abismal, antes la has apuntado, entre un eléctrico y un híbrido, y entre un híbrido y un híbrido enchufable.
Sí, bueno, pues el eléctrico puro es un vehículo que únicamente se mueve a través de sus baterías y si el coche pues está enchufado o no, ¿no? Eso ya depende de la autonomía de cada modelo, ¿no? El híbrido enchufable En este caso, pues combina dos motores eléctricos, uno en cada eje de 82 caballos, en el caso del PEB, más un motor de gasolina de 121 caballos, ¿no? Con lo cual es la combinación perfecta en cuanto a medio ambiente, prestaciones, capacidad rutera, etcétera. O sea, es un coche ideal para ciudad porque no gasta nada, emite cero, y un coche con el cual se puede viajar a cualquier lado con un motor que va sobrado en carretera.
Por ejemplo, en un perfil como el mío de consumidor y de conductor, yo vivo a 21 o 22 kilómetros de la tele donde trabajo. Si tuviera un eléctrico enchufable y pudiera enchufar en casa y también en el trabajo, prácticamente no consumiría combustible, ¿no?
Jamás, fósil, ¿no? Efectivamente, pues con 22 kilómetros, ¿no? Desde tu casa hasta el trabajo, no tendrías que pasar por la gasolinera nunca, efectivamente. Y además...
En ese caso, dicho de manera heterodoxa, pero iría en un coche eléctrico. Lo que pasa es que tendría la red que antes has dicho. Nunca estaría con el miedo de decir, uy, se me han agotado las baterías.
Sí, y además, por supuesto,
tengo el motor de gasolina.
Y contarías con la posibilidad de enchufar, en el caso del PEB, el coche en un enchufe normal y corriente que tenemos todos en garajes o en casas o en cualquier lado, ¿no?
¿Qué has dicho? ¿Horas más o menos? Puede...
Son 5 horas se recarga el coche en su totalidad, ¿no? Pero lo bueno, y aquí es otra de las novedades que tiene este Outlander PEB, es que se autorrecarga él mismo, ¿no? Cuando vas circulando con el motor de gasolina, con el motor de combustión, ese mismo motor va alimentando las baterías. Con lo cual, en un caso, por ejemplo, extremo ya, si dejamos el coche al ralentí 40 minutos parado en un arcén, en una acera, el coche se recargaría entero sin necesidad de enchufarlo, ¿no? Esto es un caso extremo, ¿no? Pero bueno, eso es para que la gente vea un poco la capacidad que tiene este coche, ¿no? Que no es necesario tampoco enchufarlo a la red para volver a tener las baterías completamente cargadas.
Claro, si yo tuviera un híbrido no enchufable, no tendría tanta capacidad de carga y muy a menudo iría funcionando con el motor de combustible fósil, bueno, ¿cómo lo llamamos para que todo el mundo? Con el motor de gasolina, por llamarlo de alguna manera. Pero al tener este enchufable, llego aquí a la tele, enchufo durante unas horas y no voy a llegar a consumir una gota de gasolina.
Exacto, efectivamente.
Nos estamos acostumbrando a esto, pero me parece un prodigio de la tecnología.
Sí, son 52 kilómetros de autonomía en eléctrico, ¿no? Y aparte, pues el motor de gasolina, en total 800 kilómetros de autonomía real a un consumo de 1,9, ¿no? Del que presumimos y del que estamos muy... muy orgullosos.
Lo que pasa es que si echamos cuentas de verdad, somos realistas con las cuentas, a lo mejor llegamos a la conclusión de que aquellos de nosotros que necesitan en un solo trayecto menos de 52 kilómetros, o sea, que van a pasar a consumir gasolina, que no van a pasar nunca a consumir gasolina porque tienen menos de 52 kilómetros, a lo mejor estos son 8 de cada 10 de nosotros.
Sí, efectivamente. O sea, es un coche que no...
Otra cosa es que yo me vaya a Denia desde Madrid. Esa es otra historia, ¿no?
Bueno, la propuesta de Mitsubishi es un coche que consume poco, con una gran capacidad interior, gran capacidad de maletero, un diseño que a mí personalmente me gusta, y no porque trabaje en la marca, unos acabados pues excelentes, y luego además la capacidad de poder de no consumir nada, ¿no? O sea, es algo muy 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 llamativo y a un precio pues espectacular, ¿no? De 32.700 euros desde el que parte el Outlander PEB. Es un precio que está pues muy lejos de su competencia.
Claro, si tenemos en cuenta lo que esta carcasa lleva dentro, todos los prodigios tecnológicos que lleva dentro, no es tanto dinero como puede parecer. Por ejemplo, ahí conviven 3 motores distintos en el mismo coche. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo se coordina?
Efectivamente, bueno, pues el coche es inteligente y él mismo detecta la situación real que está viviendo el conductor y de esa manera adapta un modo u otro de conducción, ¿no? El coche siempre va a tender a conducir en eléctrico. Siempre, siempre. Es decir, en ciudad no vas a poder funcionar con el motor de gasolina porque mientras tenga baterías o fuerza suficiente esas baterías para tirar del coche, ¿no? Con lo cual es un coche inteligente que él mismo detecta por dónde va el vehículo, qué necesidades tiene, cómo conduce esta persona y de esa manera él mismo adopta un estado u otro, ¿no?
Me hablas, Javier, de la calzada, además de posibilidades de compra. Si lo miramos fríamente, no como aficionados al automóvil que somos tanto tú como yo, y no como gente que trabaja en el automóvil, que también es el caso de los dos, pero por ejemplo como consumidores y más fríamente, ¿Qué momento ha habido mejor que este en ofertas para comprar un coche?
Pues sí, la verdad es que ahora mismo...
¿Tú crees que ha habido otro momento mejor?
Yo creo que ahora es imposible, ¿no? Y de hecho, bueno, venimos de un año pasado realmente catastrófico, ¿no? En cuanto a ventas, ¿no? Y que se está recuperando, ¿no? Mes tras mes estamos viendo que las ventas están subiendo, no solamente en Mitsubishi, por supuesto que lo estamos viviendo de manera feliz, sino en el resto del mercado, ¿no? Y eso es bueno para todos, ¿no? Además, las ayudas del gobierno pues se posibilitan que el mercado se anime y que ahora mismo entrar en un concesionario pues sea, una grandísima posibilidad de encontrar una oferta pues fantástica, ¿no? Fantástica para estrenar coche nuevo, que ahora mismo, pues como decías, no ha habido otra época en España con mejor posibilidad.
Sí, porque decimos catastrófico, depende de desde dónde se mire, claro. Catastrófico para quien trabaja, como nosotros, en el sector automóvil, especialmente para quien vende. Pero para el consumidor no es catastrófico. Para el consumidor es la posibilidad de llegar al concesionario y conseguir otras condiciones. Y
efectivamente.
Un coche
bueno, es por supuesto,
muy bien de precio.
Es catastrófico para los que estamos,
claro,
en esta industria,
claro,
que realmente es una de las más potentes
para el comprador de este país.
Pero para el comprador es un momento fantástico, ¿no? Pero de todas maneras el comprador también tiene que ver, tiene que sentirse motivado, ¿no? Para comprar un coche, ¿no? Porque ahora mismo, pues estos momentos que estamos pasando, ¿no? Que las cosas a lo mejor no van tan bien, aunque sí que se van recuperando, pero que no van tan bien, pues a la gente le da como más respeto estrenar coche, ¿no? A pesar de que siga teniendo la misma nómina de hace 2 o 3 años, ¿no? Pero con lo cual tenemos que transmitir un mensaje de confianza, ¿no? De decir que ahora mismo las marcas también están haciendo un gran esfuerzo por dar a sus usuarios una posibilidad inmejorable para tener coche y que, vamos, que este es el momento, ¿no? En Mitsubishi, desde luego, lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos coches en todos los rangos de precios, ¿no? Y sabemos que con la tradición de la marca y con los nuevos modelos que estamos estrenando, solo podemos ir para arriba.
El PEV, el Mitsubishi PEV, el eléctrico enchufable, el híbrido enchufable híbrido, ¿Se puede probar? ¿La gente puede darse una vuelta en el coche,
sí,
o solo es a la vista?
Nada, por supuesto que se puede probar. Están en todos los concesionarios que tenemos en España, repartidos por España, y es un coche el que yo además animo a que prueben, ¿no? Yo la primera vez que me leí el dossier del coche antes de montarme en él, pensé, uff, Dios mío, qué carga tecnológica tiene este coche, esto es complicado, va a ser complicadísimo de entender. Bueno, para nada. Fueron 10 metros rodando con el coche para darme perfectamente cuenta de cómo iba cada cosa, de cómo estaba la situación de la batería, cómo era cada modo de conducción, y eso le va a pasar a cualquier persona que se suba en él.
Estaría muy bien, Javier, que nos leyéramos los manuales, porque no lo hacemos prácticamente nunca. Pero la verdad
nunca.
Es que lo que fabricáis en automoción, habitualmente uno se lee el manual y sabe cómo se maneja. No pasa en la informática, por ejemplo, ¿no? Estos últimos días fui a hablar con un informático que me explicara un poco el Windows 8, y la tesis de ellos siempre es: esto es muy sencillo, pero a continuación añade, como no lo entiende nadie, en marzo saldrá el Windows 9. No es lo mismo, es decir, los coches uno sabe intuitivamente cómo se manejan, si encima se lee el manual, mucho más.
Efectivamente, vamos.
El resultado es que el Windows 8 es una porquería de producto. ¿Por qué? Porque, hombre, si se entiende que es un producto fabricado para informáticos, debe ser muy bueno y muy operativo. Pero como está fabricado precisamente para mí, que no entiendo, y no entiendo nada cuando abro el Windows 8, es una porquería de producto, claro.
Efectivamente, vamos. En este caso, el Outlander PEV es un coche muy sencillo de manejar y de entender, ¿no? Es intuitivo también, como dices tú, ¿no? Con lo cual, de verdad que animo a que la gente lo pruebe y se dé cuenta de esta tecnología tan, tan, tan brutal a un precio, vamos, absolutamente asequible.
Claro, claro. Luego hay otra cosa. Si yo te compro un Spacestar hace 2 años y consigo comprarte el coche al mismo precio dentro de un año, por ejemplo, decimos, bueno, han pasado 3 años, inflación, no ha subido de precio. No es el mismo coche siquiera. Es que tiene muchas más tripas, tiene electrónica sobre todo, tiene muchas más cosas ese coche y cuesta lo mismo.
Sí, efectivamente, los coches tienen un...
Ha mejorado de precio, no se ha mantenido.
Sí, bueno, un proceso de desarrollo espectacular, que con el paso de los años, pues ese desarrollo pues no caduca, ¿no? Pero sí que se va haciendo un poco mayor, ¿no? Con lo cual, ahora que nombras Spacestar, hace unos años hubo un Spacestar de Mitsubishi en España, era como un monovolumen un poco más grande de lo que se está planteando ahora. El Spacestar nuevo es segmento A, coche pequeñito, coche urbano, ¿no? Con la tecnología made in Mitsubishi.
Claro. Es un momento para mirar, el producto lo conocen, el prestigio está ahí. Ha vendido muchos coches Mitsubishi en España. Nadie vende muchos coches ahora en España, nadie. Pero las cosas van remontando poquito a poco y pasa efectivamente eso. Cuanto más tiempo transcurre, más compramos en este caso un Mitsubishi revalorizado tecnológicamente y que tiene más tripas dentro, sobre todo tripas electrónicas y diferentes centralitas y elementos. Bueno, y quizás si en algo habéis evolucionado es en seguridad, ¿no? En muchas cosas, pero en seguridad, ¿no?
Efectivamente, vamos, en Mitsubishi, por ejemplo, el Outlander PEP es un coche que va cargado de elementos de seguridad, ¿no? Son innumerables los premios que ha ganado al respecto, ¿no? Porque somos conscientes que un vehículo hoy en día tiene no solamente que salvar vidas, sino que estar preparado para el momento en el que pueda ocurrir algo que no está previsto, ¿no? Y de esa manera se salvan todavía muchas vidas más.
Y vosotros, Javier, por último ya, también estáis presentes y habéis sido uno de los primeros en automóvil eléctrico, 100%,
sí,
puro y duro eléctrico.
Hemos sido absolutamente los pioneros, ¿no? Con el IMIEF hace unos años, ¿no? Y bueno, pues la tecnología que arrastra el IMIEF también es parte de la que ha heredado el Outlander PEP, ¿no? El IMIEF, por cierto, ahora que lo nombramos, recientemente ganador de Pikes Peak, que es la mítica subida al monte Pikes Peak en Colorado, en la que, bueno, es una auténtica prueba de fuego, tanto para desarrollar nuestra tecnología, que luego, a posteriori, se aplica a los modelos que se venden en serie.
Tampoco se entiende mucho Mitsubishi sin carreras, sin la parte deportiva.
Sin la competición, efectivamente. Pues tenemos una larguísima tradición en el mundo de los rallies, en el París-Dakar, ni te cuento, es ampliamente conocida. Y bueno, y a día de hoy seguimos batiéndonos el cobre en las diferentes campeonatos de tierra y asfalto con los míticos Mitsubishi Evo.
La verdad es que si uno reflexiona en este sector, todas las cantidades ingentes de dinero que invertís todos, vos, tú y tu competencia, que también te da nombre estar enfrentado a tu competencia, porque es que no hay coches malos, estás compitiendo con lo mejor, ¿no? Es que hay coches muy buenos, ¿no? Pero bueno, todo ese dinero que se invierte en investigación luego se recupera, entiendo, porque son épocas de ventas muy malas. Da un poco de vértigo, ¿no?
Sí, la verdad es que da vértigo. Ya no hay hasta los confines de los números en las grandes... donde están los capos de las marcas no alcanzo, pero sí que es verdad que una marca tiene que tener la tecnología más puntera y venderla al menor precio posible. Es que es así, es el juego, este es el juego en el que estamos metidos y en el que y que está absolutamente aceptado.
Javier de la Calzada, que es responsable de la imagen de Mitsubishi en España, en este difícil negocio con tantísima competencia, con décadas o no sé cuánto tiempo más todavía de tradición de voy a intentar regatear un poco más, eso no lo hago. Lo hago en la inmobiliaria, en el automóvil y poco más. Si compro una nevera, no regateo.
Ya, efectivamente. Aquí estamos, pues eso, ya muy preparados para que al concesionario digan, no, mil menos, mil más, mil menos. Sí. Es así.
Hasta cuando quieras, Javier, amigo. Ya sabes que estamos a tu disposición para lo que necesites y muchas gracias por acercarte
gracias,
hasta la ciudad de la imagen.
Un placer.
Javier de la Calzada, Fernández de Córdoba, director de comunicación de Mitsubishi en España.
La radio del motor, pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-38-8077.
Cuca ha ido y dice que es sensacional. Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella. Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia. En el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido, por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes?
Una de las noticias jurídicas de estos últimos meses, de las relevantes de verdad, fue la del dueño del coto. Durante mucho tiempo habíamos discutido siempre si había una colisión con un animal, de quién era la responsabilidad. Aquí parece que quedó claro, según el Tribunal Supremo, nada menos, pero nos lo va a recordar Mario Arnaldo. Hola Mario, bienvenido.
Encantado de estar una semana más con todos los amigos de Onda Madrid, contigo Rafa.
Es la historia de un automovilista muy, muy desafortunado. Siempre que hablamos de suerte, atribuimos casi al azar un accidente, lo que ha ocurrido, pero no fue el azar, fue una clara dejación de funciones de alguien, ¿no?
Sí, fíjate que aquí, y es lo llamativo de este caso, y que ha hecho recientemente el Tribunal Supremo, ha dictado su sentencia en la que condena al dueño de un coto de caza a indemnizar a un conductor que quedó parapléjico al chocar con un venado. La indemnización no es ninguna tontería. Fíjate que están condenando al dueño del coto a pagar 674.000 euros y otros 150.000 euros más que tiene que pagar la compañía aseguradora del dueño del coto, que en este caso era Mapfre. Pues según la sentencia, el conductor del vehículo circulaba por una carretera en Andalucía cuando se encontró el animal cruzando por la carretera y después de hacer una maniobra para intentar esquivarlo, pues pierde el control y colisiona con un vehículo industrial que venía en sentido contrario. Como consecuencia de ese accidente, quedó parapléjico. Pero lo llamativo del caso, y lo digo porque, y creo que es importante que lo saquemos a la luz, es que esto, pues probablemente no se vuelvan a producir sentencias de este tipo. Y lo digo, y hemos tenido que advertir, aunque ahora se está divulgando esta información, porque es reciente la resolución del Tribunal Supremo, hay algunas personas que dicen que en el Tribunal Supremo están los mayores expertos en derecho derogado. ¿Y por qué? Fíjate que esto...
Es una crítica durísima, ¿eh?
Sí, pero es que hay que aclararlo, porque si no, cuando alguien lee o conoce una noticia de este tipo y se encuentra en el mismo caso, dice, yo también quiero lo mismo, oiga, lo mismo que ha dicho el Tribunal Supremo. Pero hay que aclararlo, porque aquí la ley cambió. Esto se refiere a hechos ocurridos en el año 2005, antes de que se modificara la Ley de Seguridad Vial, la famosa ley del carnet por puntos, que introdujo el carnet por puntos en España, pero precisamente, y que muchos han celebrado ese sistema del carnet por puntos y que ha evitado accidentes, pero una de las cosas que sí trajo esta ley del carnet por puntos es que dejó, cambió el sistema de responsabilidad cuando un automovilista tenía un accidente con animales de caza. Porque antes y desde la Edad Media seguía siempre que un automovilista, el que se servía de la caza era el que tenía que asumir la responsabilidad si con esa caza se causaban daños. Y en el caso del automóvil, evidentemente en la Edad Media no había automóviles, pero seguía el mismo régimen de responsabilidad. Es decir, oiga, si yo tengo un accidente con un animal de caza, será la norma general hasta que se introdujo el carnet por puntos en España, la norma general era que tenía que indemnizar el titular del coto, el propietario de los terrenos o, en última instancia, la administración. Y por eso, precisamente porque en base a ese sistema de responsabilidad es con lo que el Tribunal Supremo ha podido establecer ahora y confirmar esa importante indemnización de 674.000 euros más 150.000. Pero eso hay que aclarar, probablemente no se vuelva a repetir. Y hay que decirlo, el Parlamento, con el carnet por puntos, cambió el sistema de responsabilidad cuando se producía un accidente de tráfico con animales de caza. No ha sido ahora con esta reforma de la ley de tráfico, sino fue en el año 2005, precisamente cuando se cambió, y prácticamente vas a ver con los dedos de una mano casos de sentencias que puedan conceder una indemnización a el automovilista que resulta perjudicado en un accidente de tráfico. Por tanto, es importante situar la noticia en el momento y con la legislación que había entonces. Hay que también volver a denunciar, y nosotros lo hicimos en el año 2005 con el carnet por puntos, que dijimos, oiga, aquí alguien por intereses, yo no sé si había detrás un lobby de las compañías de seguros o de los cotos de caza, había detrás un lobby que de manera muy subrepticia, de manera muy marginal para que nadie se enterara, cambió el sistema de responsabilidad, y desde entonces los accidentes en los que están implicados accidentes de animales de caza han aumentado, la inseguridad vial, porque claro, si tú antes eras titular de un coto o de un propietario de los terrenos y a ti tú te podían condenar a pagar una indemnización, pues tú ponías todos los medios a tu alcance para evitar que pudieran salir de forma intempestiva a los animales de caza del cual tú te estabas beneficiando. Pues pondrías vallas, harías todo lo posible para que no hubiera una circulación incontrolada de esos animales de caza. Bueno, pues lo cierto es que ahora, si ya a mí ya me han eliminado responsabilidad, digo, yo no tengo, que se rompe la valla, no tengo ningún problema, a mí me da igual que se siga matando la gente en la carretera, porque yo ya no tengo responsabilidad, ni me van a exigir responsabilidad ninguna. Eso es lo que introdujo el carnet por puntos, lo que bajo la bandera de la seguridad vial nuestro legislador ha seguido manteniendo en esta reforma, y desde luego lo que sí hay que saber es que sentencias como estas recientes del Tribunal Supremo ya no verán la luz, porque precisamente cambió la ley y se alteró el sistema de protección para las víctimas de accidentes de tráfico.
Es estremecedor el asunto este de la posibilidad de impactar y sufrir un accidente muy grave con un animal, porque introduce el factor azar, Mario, claro está, ¿no? Desde el punto de vista no ya jurídico, sino de la seguridad, a veces uno no sabe ni qué aconsejar. En general, como consejo general, si es un animal pequeño, mire, olvídese del animal, que le vamos a hacer, y si ve que le va a hacer un quiebro imprevisible o generar un peligro grande por ello, sujete el volante fuerte con las dos manos y continúe recto. Pero ¿qué hacemos, Mario, si es un animal grande? Es que si tampoco nos sirve eso. Es que el impacto contra un venado, fíjate, puedes desintegrar.
O un jabalí. Fíjate, o un jabalí.
El otro día me salió en Ávila un jabalí a mí, y enorme además. Pero,
sí, es que
pero a una cierta distancia, ¿no? Y eso además es un animal salvaje ya, ni siquiera es propiedad de nadie.
Pero es que son, bueno, eso de que no es propiedad de nadie, cuando decían, en el derecho romano decía, eso es cosa de nadie, res nullius. Pero
es verdad, sí.
Vamos a ver, mire
sí
usted,
es verdad, sí,
eso
sí, sí.
Cambió el sistema. La caza genera muchísimo dinero, genera a las administraciones públicas.
La responsabilidad es del dueño del coto, entonces.
Claro, sí, pero eso ya no. Ahora, con los dedos de una mano, ahora ya la responsabilidad es del conductor. Oiga, usted tiene un accidente con un animal de caza, se lo come. Se lo come y usted tiene resulta lesionado, pues no va a poder reclamar, nadie le va a proteger, salvo que tengas un seguro propio de accidentes que te... Pero el problema es que se ha cambiado desde la Edad Media, desde las partidas de Alfonso X el Sabio, se establecía que tenía que apechar... que pechar con las consecuencias que provocaban los animales de caza, tenía que pagar las consecuencias el que tenía un aprovechamiento. Pero es que, fíjate, es que en el caso de animales domésticos, aunque se escape una vaca o un caballo o una oveja, aunque se escape, el poseedor de ese animal es el responsable, aunque incluso se le escape. Tú tienes un accidente con un perro o con un caballo o una vaca y el poseedor de ese animal tiene que pagar, tiene que indemnizarte. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2005, con el carné por puntos, cambiaron totalmente el sistema de responsabilidad que venía funcionando sin ningún problema desde la Edad Media. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes tú tenías un accidente con un jabalí que salía de un coto, tú reclamabas a ese titular de ese coto. ¿Por qué? Porque él está obteniendo, lo puede alquilar, lo puede vender, es que él está obteniendo unos beneficios. Y también la administración otorgando licencias de caza o haciendo un aprovechamiento de esos cotos de caza también. ¿Qué ocurre? Que aquí había una presión, había un lobby que cambió y que consiguió modificar la ley. ¿Y qué ocurre? Que el problema no es ya quién paga la indemnización, el problema es que se han disparado los accidentes de tráfico en los que están implicados accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque si yo antes tenía que poner medidas y adoptar medidas para evitar que se produjeran esos accidentes, al liberarme de responsabilidades ya no me ocupo, y ese es el problema. No quién luego va a pagar una indemnización. El problema es que se han disparado los accidentes de tráfico en los que están implicados desde que se modificó la ley de seguridad vial. Y eso hay que denunciarlo una vez más. Hay que denunciarlo una vez más que, miren ustedes, bajo la bandera de la seguridad vial, aquí hay intereses económicos y se modifica. Y aquí eso de la seguridad vial, no. Mire usted, pues si nos interesara la seguridad vial, ¿por qué se han disparado los accidentes de tráfico en los que están implicados animales de caza? Pues miren ustedes, eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que tienen que tomar cartas en el asunto. Porque si eliminó la responsabilidad, si tú quitas la responsabilidad, se van a producir más accidentes, como está ocurriendo. Y además hay determinadas épocas en los que se producen un gran número de accidentes. Y además hay zonas que están muy afectadas, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha también. Y además incluso porque también, por ejemplo, en el caso de los jabalíes, es que la falta de comida hace que incluso hayan bajado.
Sí, ellos cambian de costumbres y además hay que saber también que a veces no se asustan. La teoría es que según apareces tú, la manada de gorrinos se va y que si no los acorralas nunca te hacen nada y que desaparecen porque tienen miedo del hombre. Pero yo he visto 5 parados en la carretera y no se movían, ¿eh? Depende, a veces no se mueven, Mario.
Si es que ya se están acercando incluso a zonas muy pobladas, en Madrid se acercan a muchas urbanizaciones y esto hemos estado viendo. ¿Por qué?
Mira, lo que pasa es que cuando te destrozan un frutal o una finca entera de frutales, pues bueno, es un daño que, en fin, es doloroso, claro, pero no pasa de ahí. Lo malo es cuando interviene el automóvil, cuando está el automóvil por medio puede ser cualquier cosa, porque este ciudadano, como decías, es este ciudadano que fue... víctima del choque contra el animal es que quedó parapléjico, quiero decir, que te puede pasar cualquier cosa.
Claro, pues esto, gracias al carné por puntos, esa persona, si hubiera tenido un accidente después del año 2005, probablemente hubiera quedado absolutamente desamparado, porque no, ya no se establece la responsabilidad ni del titular del coto, ni del propietario de los terrenos, ni en última instancia de la administración. Aquí se resuelve el problema cambiando la ley, cambiando una ley que estaba vigente, sin sistema de responsabilidad, nada menos que desde la Edad Media. Aquí, miren ustedes, cuando alguien vuelva a hablar y se le llene la boca de seguridad vial, pues que mire lo que están aprobando en el Parlamento.
Sí, y no confundamos nunca la palabra accidente, como nos recuerda de vez en cuando el profesor Montoro. Aquí la cosa es que intervenga o no el azar. Si sale un ciervo, es que había un agujero en la valla. Eso no es azar, no es azar. Es que aquello estaba mal mantenido y efectivamente el dueño, como ha dicho ahora el Tribunal Supremo, el dueño de este coto de caza de Sevilla, pues no había cumplido con sus funciones. Azar es algo en lo que no podemos influir, que se desencadena y ya está. Azar es que yo vaya por una carretera, tenga un accidente porque un rayo ha partido un árbol y me lo ha tirado encima. Si lo que hay es un cartel tapado por las ramas de que ha crecido una planta, eso no es azar. Eso ya no es un accidente, eso es un siniestro, que no es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte.
Un cordial saludo.
Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados.
Hoy en Madrid, en marcha, la radio del motor.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día.
Me has enseñado tú.
Hay diferentes enfoques de la seguridad vial. Me gustaría mucho conocer las diferencias entre nuestro modelo, cuál sería nuestro modelo, que en cifras no va mal, aunque siempre tiene que ir a mejor, y el modelo sueco que se llama Visión Cero. Javier Cabanas, te pesa, bienvenido.
Hola, Rafa.
Oye, Javier, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, primero defínenos un poco el nuestro, así por encima.
Bueno, pues nuestro modelo es un modelo, bajo mi punto de vista, basado en la represión. Si alguien comete una infracción, se le sanciona, pero tampoco se fomenta la educación y la prevención. Bien es cierto que con los últimos cambios, si estas personas, sobre todo reincidentes, pues deben realizar un curso en el cual, pues, se les da una serie de pautas para mejorar su conducta. Pero bajo mi punto de vista esto debería cambiar y estar mucho más basado en la formación y en la educación que en la represión.
Ya, o sea, más que en la vigilancia y el castigo, claro.
Sí. Además, esto está demostrado que tiene un efecto a corto plazo. Esa persona que se le sanciona, pues durante un periodo de tiempo normalmente corto, no vuelve a cometer esa infracción, pero con el paso del tiempo, si no tiene una educación previa, si no tiene una base, pues lo vuelve a cometer.
Claro. Javier, el modelo sueco ya lleva unos añitos antes del cambio de milenio, estaba ya, digamos, en el mercado, yo no recuerdo exactamente cuántos, pero ya lleva unos años implantándose y funcionando. ¿Cómo es? Descríbelo también, por favor.
Lleva unos 17 años. Es una filosofía que se aplica a la seguridad vial. Se denomina Visión Cero y para aquellos países que quieren reducir la siniestralidad, pues se ha convertido en un referente. Tiene tres bases fundamentales. Primero, algo que todos yo creo que compartimos, que es inaceptable la pérdida de vidas humanas en accidentes de tráfico. Digo que creo que todos compartimos, pero muchas veces no nos llevamos las manos a la cabeza cuando oímos hablar que en un fin de semana han fallecido 20 personas en la carretera. Si esto mismo sucede en un accidente de tren, por ejemplo, pues es primera plana en todos los periódicos y todo el mundo hablamos sobre ese accidente. Y el resto parece que es un peaje que tenemos que asumir. Hace especial hincapié también este modelo sueco en la mejora de las infraestructuras, de la red viaria y en los vehículos, en la adaptación progresiva de todos los avances en seguridad activa y pasiva, para minimizar pues las consecuencias de un accidente. Y otro punto muy importante, se acepta, se asume el error humano. Vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir cometiendo fallos durante la conducción y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar esas carreteras y esos vehículos.
Lo que pasa es que efectivamente aquí todo lo hemos basado en la vigilancia del ciudadano, del conductor, contrasta eso con ese otro sistema. Lo que pasa, Javier, es que ¿debo yo pensar en un orden razonable de las cosas que alguna vez no va a haber accidentes? ¿Que con millones de conductores sobre la piel de toro no va a haber muertos?
Una utopía, pero ese es el objetivo.
Claro, si me lo tomo como peaje ya lo estoy aceptando y siempre los va a haber, eso también es verdad.
Yo creo que es algo utópico, que no va a haber accidentes porque al final, por un cálculo de probabilidades, habrá accidentes. Ahora, tenemos que acercarnos a ese objetivo. Si nos marcamos cero muertos en la carretera, hay que acercarse. Conseguiremos que baje considerablemente el número de víctimas. Yo lo que me refería es que no podemos dar por hecho que va a haber accidentes y no poner, sobre todo no poner remedio, no concienciar a la población en general, conductores, peatones, ciclistas, todos aquellos que estamos somos parte de esa seguridad vial, no concienciar a las administraciones que hay que diseñar correctamente las carreteras y que hay que mantenerlas, muy importante, no sirve de nada hacer una buena carretera si luego no hay un buen mantenimiento, si el firme no se encuentra en buen estado, si se ha perdido la pintura o si están degradadas las señales verticales, y que todos los fabricantes que sí están haciendo su trabajo, todas aquellas personas que estamos, o todos aquellos estamentos que están involucrados en la seguridad vial, se marquen como objetivo reducir al máximo el número de muertos.
Si echas un vistazo alrededor a tus amigos y conocidos, al círculo con el que puedas moverte de 20 u 80 personas, pero seguramente no más, la verdad es que te sigues encontrando casos, te lo digo porque ha habido un caso aquí en la tele, la semana pasada mismo, casos de gente que se ha topado con un conductor borracho. Aquí ha sido un compañero al que le arrancó parte de la chapa a una conductora borracha, salió huyendo, tuvo que ir detrás de ella, no hizo caso, y cuando consiguió pararla, que fue peligroso también, pues había bebido. Esto sigue pasando, ¿no? O sea, esto no es una antigualla.
Sigue pasando, pero afortunadamente en un porcentaje mucho menor que años atrás. Cada vez más los conductores estamos concienciados que alcohol y conducción no son compatibles. Y todas las franjas de edad de conductores. Y particularmente los jóvenes, desde el momento que han obtenido el carnet de conducir, se ha hecho mucho hincapié en este tema. De hecho, los controles de alcoholemia, que antes se solían localizarse en determinadas zonas de ocio, y a determinadas horas de la madrugada, esto ha cambiado muchísimo. Puedes encontrarlo en cualquier zona de la ciudad y muchas veces por la tarde. ¿Por qué? Porque ya no se busca solamente el perfil de ese chaval joven que sale a divertirse y consume alcohol y conduce. Hay otras muchas franjas de edad que también consumen alcohol con otro modelo, pero siguen consumiendo alcohol y conduce.
De los suecos debemos destacar de este modelo que hoy nos traes aquí, el modelo sueco, que por ejemplo dicen precisamente control de quienes han consumido alcohol antes de conducir para reducir el riesgo de accidentes debidos a este factor. Y habla, por ejemplo, de un año con muchísimas pruebas de alcoholemia, 1.800.000, cuando 1.500.000 o menos era lo normal. ¿Ellos son más fáciles de educar que nosotros? ¿Tienes una idea o no son más fáciles de educar?
Yo creo que debemos huir un poco de esos estereotipos de el conductor o el nórdico en general más educado que el español. Yo creo que no, que al final... No, al final es cuestión de ir implantando una serie de procedimientos y la población que es inteligente verá que esto tiene consecuencias positivas. Por ejemplo, el control del alcohol, pues los nórdicos fueron de los primeros que implantaron una serie de dispositivos, como el Alcotest, que imposibilitaba el poder conducir si habías consumido alcohol. Debías realizar una pequeña prueba antes de coger el vehículo y si habías consumido alcohol, ese vehículo se bloqueaba. Yo recuerdo hace ya muchos años, como aproximadamente 12 años, ver una carretera suiza cómo se paraba a todos los conductores de vehículos pesados y se les realizaba una prueba de alcohol, de alcoholemia, antes de pasar por un túnel que tenía una longitud bastante, bastante grande. O sea que sí es cierto que ellos son pioneros, pero esto se puede implantar perfectamente en España.
Luego el modelo de ellos dice también que hay que conseguir menor cantidad de infracciones a la velocidad máxima, claro.
Claro, si conseguimos que bajen ese número de infracciones, también bajarán las situaciones de riesgo y, por lo tanto, la siniestralidad bajará también.
Otra clave que apunta, la de anticiparse a los riesgos de la seguridad vial. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla siempre, no lo es. Es que un riesgo captado tarde ya da igual. O sea que lo que hay que hacer es conducción anticipativa, que es la que has preconizado aquí muchas veces.
Sí, conducción anticipativa, conducción defensiva. En definitiva, es anticiparnos a los riesgos. Para esto es fundamental que tengamos una actitud positiva, que realmente creamos en este tipo de conducción y que la apliquemos en el día a día. No se trata de ir en tensión mientras conducimos, ni mucho menos. Este tipo de conducción, al revés, hará que la conducción sea mucho más placentera, por lo tanto, que no genere estrés y eliminamos ya un factor de riesgo. Pero tenemos que anticiparnos a los problemas.
Aunque siempre nos has dicho, peor que en una carretera limitada a 100 ir a 110, puede ser ir por esa misma carretera, por ejemplo, con muchísima niebla a 70. 70 puede ser rapidísimo. ¿Qué diferentes conceptos de la velocidad son estos?
Pues esto es un concepto que es velocidad excesiva y velocidad inadecuada. La señalización puede marcarnos, como tú comentas, 100 kilómetros por hora, y si vamos circulando a 80, que estamos dentro de la norma, pero hay esas situaciones adversas como puede ser la niebla, pues estamos conduciendo a una velocidad inadecuada y la situación de riesgo, la posibilidad de sufrir un accidente, pues aumenta.
Claro, claro. Anticipación, concienciar a la gente, disminución del número de infracciones, al fin y al cabo conseguir que todos participemos. Y no sé si hay alguna cosa seguro que se me ha pasado, Javier.
Hay una cosa muy, muy importante y es... que este modelo intenta también que involucrar a todos los estamentos, ya digo, conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, a los organismos que diseñan las carreteras, las infraestructuras, a los fabricantes. Si todos ponen su granito de arena, si todos opinan, yo creo que es mucho más fácil alcanzar soluciones. Si cada uno proyecta esa carretera por su cuenta o hace sus campañas sin contar con el resto, difícilmente podremos crear esa conciencia que comentábamos.
Los suecos nos advierten también, y esto ya desde hace unos años, sobre un actor muy frágil de la circulación que ahora está eclosionando aquí en Madrid en concreto y también en algunas otras ciudades nuestras, sobre todo en Madrid, muy deprisa además. Dicen uso de cascos para ciclistas en el tránsito urbano. Esto llevan años con ello.
Sí, se lleva muchos años implantado, sí.
Y nos dicen los costos, añaden un factor aquí, un elemento, dicen, Los costos, en el informe este de Visión Cero, los costos de atención médica por tratamiento para ciclistas lesionados son el doble que los costos por tratamiento para personas que sufren lesiones en accidentes automovilísticos. Es una manera más suave de decir un ciclista en un accidente queda reventado.
Sí, que lógicamente en caso de sufrir un accidente, el ciclista no tiene ningún elemento que le proteja, no hay una carrocería que le proteja, y normalmente los daños, incluso sufriendo el accidente a baja velocidad, pues suelen ser muy importantes. Aparte de las consecuencias humanas que tiene, aparte de las consecuencias sanitarias, en la conducción, los accidentes de tráfico suponen un coste elevadísimo para las arcas del Estado, elevadísimo. Entonces, esto también, si conseguimos disminuir la siniestralidad, partiendo de la base que lo primordial es evitar esas víctimas o esos daños físicos, también vamos a conseguir un ahorro económico importante.
Claro, el problema está en que si el Ayuntamiento de Madrid, que es el llamado a regular esto, sigue así, es decir, si sigue permitiendo circulación por las aceras, oficialmente no, la norma dice que no, pero eso nadie vela porque eso se respete, nadie. Y después el hecho sistemático de que cada ciclista que llega a un semáforo se lo salte, precisamente el actor más débil, como decíamos, muy bien no puede ir. Yo no sé si el ayuntamiento cambiará algún día de actitud, pero ahora mismo lo que hace es permitir un crecimiento viciado de la bici.
Yo no sé tampoco si el ayuntamiento cambiará de actitud. Pero
la norma la tiene, pero claro, no sirve para nada. La gente ni la conoce.
Una norma que no se aplica es como claro, si no existiera. Claro. El que tiene que cambiar de actitud principalmente es el ciclista, teniendo en cuenta que él es el que asume el mayor riesgo. Bien es cierto que parece que en ocasiones, no todos, generalizar siempre es erróneo, pero bien es cierto que en algunas ocasiones, en no pocas ocasiones, parece que algunos ciclistas piensan que no va con ellos la norma de circulación y van con ellos al igual que el resto de los automovilistas, de los motoristas y demás. Tienen que respetarlas, y principalmente por ellos, porque en caso de un impacto, por pequeño que sea, ellos van a salir perjudicados.
Y además, Javier, los niños que se fijan en la bici, porque tienen bici, ven sistemáticamente un tío que se está saltando los semáforos.
Que se está saltando los semáforos, que se salta también los cruces, que no, lo que tú dices, que circula por la acera. Es complicado.
La verdad, que nos perdone la minoría que no lo hace, pero vamos, que se paren en cada semáforo poquísimos. Gracias, Javier Cabanas. El sistema sueco Visión Cero en la seguridad vial, eliminar los riesgos de pérdida de vidas y lesiones graves es el objetivo, y hay que anticiparse a los riesgos precisamente de la seguridad vial. Aconseja también eso que decíamos, es interesante, debe aumentar el contacto entre los policías y el público, los contactos personales, y nos dicen los redactores del sistema Visión Cero, el planteamiento Visión Cero, que ojo, nuestra policía está llevando campañas con información, con demostraciones, y nuestros agentes deben ser un modelo, deben ser modelos para el público en general, utilizando el casco cuando van en bicicleta. Ningún policía uniformado puede dejar de usar casco cuando sale con su bicicleta. Por lo que yo veo aquí en la calle, no sé si discrepas, pero en general lo que veo en los policías municipales nuestros de Madrid sí es un ejemplo, desde luego.
Sí, sí, no he visto yo ningún policía sin casco.
Un abrazo, Javier, gracias.
Un abrazo para todos.
Ignacio Cerezo se ocupó del sonido y les agradece su presencia aquí, lo mismo que yo. Que sean muy felices. ¡Vayan con Dios!